Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Están aquí.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. ¿Por qué, en mi opinión, tiene que pedir perdón Monchi? Pues el director deportivo del Sevilla tiene que pedir perdón porque, diciéndole lo que le dijo a una periodista al final del partido, celebrado en el Estadio Santiago Bernabéu, eso de que si no le hubieran concedido el segundo gol de De Jong, hubiera retirado al equipo del campo, da toda la impresión, da toda la sensación de que al Sevilla le atracan cada vez que viene a Madrid, y eso no es así, Monchi. No es así. Desde 2009 y en Liga, tu equipo, Monchi, ha perdido en el Estadio Santiago Bernabéu por... cojo aire. 3-2-1-0-2-0-3-0-4-1-7-3-2-1-4-0-3-0-4-1-5-0-2-0 el año pasado y hace 48 horas, 2-1, Monchi. Te lo repito. 3-2-1-0-2-0-3-0-4-1-7-3-2-1-4-0-3-0-4-1-5-0-2-0 el año pasado, Monchi, y hace 48 horas, 2-1. Así que quien se lo tiene que hacer mirar eres tú, Monchi. Que eres tú. Que lideras deportivamente hablando a un equipo que lleva una década, 10 años, 2 lustros sin rascar bola en el Estadio Santiago Bernabéu y no el Real Madrid. Así que tienes que pedir perdón porque el sábado no fuiste tú. No fuiste un hombre tranquilo, un hombre cerebral, un hombre sosegado, un hombre reflexivo, un hombre inteligente. ¿Y por qué has originado un debate más falso que una moneda de 5 euros? Y no nos eches la culpa a los demás. Luego vamos a oír. No nos eches la culpa a los demás. Y porque de tener alguien que protestar por algo, quien debería haber alzado la voz hace tiempo es el Real Madrid, claramente perjudicado por los árbitros a lo largo de esta temporada. Mira, Monchi, en la tercera jornada de Liga, el Real Madrid empataba a 2 con el Villarreal y se iba del campo sin saber muy bien a propósito de qué el árbitro dejó sin señalar un clarísimo penalti de Albiol sobre Vinicius. Oye, que las imágenes están ahí, ¿eh? Ahora con eso de YouTube podéis acceder fácilmente a ello. En el Bernabéu y con el Betis como rival, el resultado fue de empate a 0. Pero a falta de 10 minutos para la finalización del encuentro, Fedal desvía con la mano un pase de Karim Benzema y el VAR no dijo ni mu, no dijo nada, no intervino. Una mano dentro del área. En Somos, el Madrid pierde su único partido hasta ahora en el Campeonato Nacional de Liga, ante el Mallorca, por 1-0. Pero en el minuto 86, Salva Sevilla agarra a Brahim dentro del área sin que el señor Alberola Rojas, ni por supuesto la tecnología, el VAR, actuaran. Y qué decir del partido contra el FC Barcelona. Este está mucho más reciente, en el Camp Nou. Real Madrid volvía a salir perjudicado tras 2 penaltis clamorosos sobre Rafa Varane. A mí me salen 7 puntos menos para el equipo blanco, y lo más gordo que llegó a decir el Real Madrid, y a través de Emilio Butragueño, es una especie de Charles Ingalls de la Casa de la Pradera, fue un caray. Esto es a lo máximo que llegó Emilio Butragueño. ¡Caray! Monchi podría tener 1, 2 o 3 religiones, y entre ellas podrá estar la sevillista. Yo solo tengo una religión, que es la católica. Monchi tiene, al parecer, 2, que son la católica y la sevillista. Pero debería pedir perdón porque tuvo un comportamiento impresentable. Un comportamiento impresentable. con un club que siempre se ha mostrado de un modo ejemplar con el Sevilla, tanto en el plano estrictamente deportivo como en el que no tiene nada que ver con el balón. Monchi, tú lo sabes. Y debería pedir también perdón, no lo ha hecho, porque revisadas las jugadas, ya en frío, uno en caliente, puede perder la cabeza, le puede entrar un yuyu, ¿no? Pero una vez en frío, revisadas las jugadas, el primer gol estuvo bien anulado. O la mayoría de los especialistas dicen que estuvo bien anulado. Y el que sí subió al marcador, que fue el segundo, que en ese momento significaba el empate a uno, debió anularse. Lo que sucede es que quizás alguien pensara que eso sería impartir demasiada justicia en un solo día. Julen Lopetegui. Julen, tú también deberías pedir perdón. Deberías pedir perdón, Julen. Y no por pensar que el primer gol estaba mal anulado, no, sino por transmitir la misma idea que tu director deportivo, a quien, por cierto, tuviste que parar en el descanso, porque se iba directamente no sé a dónde. Es decir, la idea de que en el Estadio Santiago Bernabéu, que, por cierto, hasta hace poco fue tu estadio, siempre pasan cosas raras. No te oí decir el día de tu presentación como entrenador del Real Madrid que en el Bernabéu pasaran cosas raras. ¡Qué vergüenza, Monchi! ¡Qué vergüenza! Y ya puestos, debería pedir también perdón el presidente José Castro. Anoche en el Chiringuito, mi compañero, José Luis Sánchez, informaba, no opinaba, informaba, de que el comportamiento del presidente del Sevilla en el palco dejó que desear. Dejémoslo ahí. Y que sus maneras sorprendieron a quienes, no estando acostumbrados a esas actitudes en el Bernabéu, se sintieron francamente incómodos con lo que estaban observando. Ya sé que lo de retirar al equipo del campo era un modo retórico de hablar. No creo que Monchi tenga la potestad de poder retirar al equipo del campo. Pero es una retórica que hace daño, hace pupa y que deja en mal lugar al Real Madrid, club que, consultadas varias fuentes arbitrales, fue perjudicado y no beneficiado el pasado sábado. Si uno dice que le entran ganas de retirar al equipo del campo, ya sea de una forma retórica o real, retornando nuestro fútbol al de los años 70 u 80, cuando había directivos impresentables, pues luego tiene que tener la piel lo suficientemente dura como para aguantar el chaparrón, lógicamente. No creo que haya nadie que vaya a aplaudir esa actitud de Monchi. A mí, y hoy lo escribía en Marca, lo de Monchi me recordó aquella lamentable historia del Mundial del 82. Muchos de vosotros sois muy jóvenes y no lo recordaréis, pero en un momento determinado, en el partido entre Kuwait y Francia, pues al campo baja, de repente un señor empieza a hacer aspavientos en el palco y baja abajo y nos enteramos de que es el jeque Fahd al-Hamad al-Sabah, que era, al parecer, a la sazón ministro de Deportes. Este caballero para el partido contra Francia y logra que el árbitro anule un gol. Luego no le sirvió para nada. Hoy decía que Monchi podría ser perfectamente el jeque al-Monchi. Hombre, no le faltaba respeto, ¿eh? La gente se lo ha tomado demasiado en serio, ¿verdad? Faltar al respeto es decir que uno retiraría al equipo de no haberle concedido el segundo gol. Faltar al respeto a la afición rival y al equipo rival. Eso sí es faltar al respeto. 10 años sin dar la talla en el Estadio Santiago Bernabéu son muchos años, lo sé. Son muchos años. 10 años, ¿eh? 3-2, 1-0, 2-0, 3-0, 4-1, 7-3, 2-1, 4-0, 3-0, 4-1, 5-0, 2-0 y 2-1. 10 años, ¿eh? Son muchos años, lo sé. Una década sin ganar, ni siquiera sacar un empate, y a veces llevándose un zurrón de goles, es demasiado. Lo tengo claro, y duele. Pero, en vez de echarle la culpa al empedrado, o a quienes luego pues analizamos lo que pasa, u opinamos acerca de lo que ha pasado, Monchi, Julen, Don José, mírense ustedes al ombligo. Que no vale todo, Ramón. Que no vale todo. Por mucho que digas que tú profesas dos religiones y una de ellas es la sevillista. Oye, que en nombre de la religión se han hecho muchas patochadas a lo largo de la historia, ¿eh? Pide perdón, Monchi. Mira, tienes mañana, pasado mañana, al otro, el jueves, el viernes. Pide perdón y serás perdonado. Abandona de una vez por todas el cuerpo del jeque al Monchi y retorna al tuyo, hombre. El de ese hombre sensato del fútbol español. 14 sobre las 11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Imagina que te haces un y de repente por el mundo. Y claro, vas en avión, en clase y de repente. Y cuando llegas a tu destino, te alojas en un y de repente de 5 estrellas. Y te reciben dándote a probar huevas de y de repente ruso, cuando tú eres más de huevas de y de repente iraní. Pero y de repente te da igual. ¡Qué bien le viene a tu vida algún que otro y de repente! Rascas de la 11, de repente juegas y de repente puedes ganar hasta 1 millón de euros. Así son los rascas de la 11.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Lío, Látigo Serrano, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sergio Valentín, buenas noches.
Muy buenas.
Ilio Lear, buenas noches.
Muy buenas noches.
José Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
David, buenas noches. España, buenas noches. Monchi, esta mañana, director deportivo de Sevilla, decía esto.
Decir, ¿no?, ante el aluvión de columnas, comentarios, que no me importa absolutamente nada, pero cuando digo absolutamente es absolutamente nada, aquello que se diga fuera de mi entorno, y mi único entorno es el Sevilla. Yo proceso dos religiones, la católica y la sevillista. A partir de ahí, todo lo que me influya es aquello que es rojiblanco, que es mi religión, el sevillismo.
Chufla, chufla, que como no te apartes tú. Fíjate que a veces digo cosas delante del micrófono que no comparto yo y a lo mejor uno más, ¿sabes? Pero es que a propósito de la crítica a la reacción absolutamente desaforada del director deportivo del Sevilla, sorprendente porque nos ha sorprendido a todos, hay unanimidad total. Todo el mundo le ha dado palos al director deportivo del Sevilla. Es absolutamente irracional lo que dijo el otro día. Ahora os pido vuestra opinión al respecto. Julen Lopetegui.
Yo podría explicar perfectamente lo que fue esa jugada y explicarla con detalle. Lo tengo muy claro lo que fue. Fue todo menos lo que se evitó. No voy a empezar a explicar lo que es un bloqueo, lo que no, porque lo tengo muy claro. El espacio no es de nadie, no es para el que lo ocupa. No hay más que decir a ese respecto. Ya pasamos página.
¿Será usted, ya que usted ha estado en el Madrid también entrenando, que los árbitros suelen beneficiar al Real Madrid?
Considero suficientemente respondida cualquier pregunta al respecto del partido Real Madrid-Sevilla. No voy a responder a ninguna más. Hay una opinión bastante importante del presidente de la UEFA que, lógicamente, y además comparto al 100%, que apela a que el VAR, lógicamente, debe intervenir cuando hay errores absolutamente flagrantes. Yo creo que esa es un poco la esencia y creo que poco a poco va a ir hacia ahí. Esa es mi opinión.
Tampoco tiene ganas de rectificar. Y, por último, el presidente del Sevilla, don José Castro.
Yo creo que Monchi representa a todo y cada uno de los sevillistas, desde el presidente al último abonado, al último simpatizante, y lo que no se puede hacer es hacer daño por una frase. Yo creo que ya de este tema hemos hablado bastante y desde luego en esta casa no se hablará absolutamente nada más de este tema.
Pues en esta casa sí, se va a hablar más del tema, porque quien hace, admirado presidente de Sevilla, daño con esa frase al Sevilla, es Monchi. A quien tiene usted que llamar a capítulo es a su director deportivo. ¿Cómo está usted con el director deportivo del Sevilla en una frase tan desafortunada como esa? Porque otra cosa es que luego, pues efectivamente, Monchi no tenga potestad para retirar al equipo del campo. Pero es impresentable, presidente. Usted no puede defender eso. No puede defenderlo. De una larga cambiada. Diga, no, de este tema no vamos a volver a hablar. y en la intimidad, en la privacidad, reconvenga usted a su director deportivo que ha metido la pata, que no lo digo yo, que es que lo dice el 100% del periodismo deportivo. Hombre, entiendo que usted tenga que defenderle de cara al público. Entiendo que los sevillistas defiendan a Monchi de cara al público, porque él tiene dos religiones, la católica y el sevillismo, que yo hasta ahora no sabía que el sevillismo fuera una religión. Pero es impresentable, presidente Pepe Castro, impresentable, de verdad. Y usted también es un hombre bastante razonable, no suele sacar los pies del tiesto. Sobre todo porque pone a los pies de los caballos al Real Madrid, que es un convidado de piedra en esta historia. El Madrid podría protestar mucho acerca de la actuación de los árbitros en lo que llevamos de temporada. Y ya digo, como comentaba al principio, que lo máximo que ha llegado a decir su director de Relaciones Institucionales es ¡caray! ¡Caray! El día después del Barcelona-Real Madrid en el que no le pitan dos penaltis claros a favor. ¡Caray! Que la gente decía, ¡madre mía! Se llevaba las manos a la cabeza. ¿Qué os parece, chicos?
Me parece un ejercicio de provincianismo casi tribal lo que viene a decir Monchi. Habla para su parroquia nada más, para su tribu, y lo dice bien claro. Y me importa lo de mi tribu, mis dos tribus, la de los católicos y la de los sevillistas. Y lo demás me da igual, y encima es mentira. Porque claro que se lee todo, y que se escucha todo, y que se ve todo, y que le han dolido las críticas. Pero es que al amparo de la libertad de expresión, en la que Monchi puede decir lo que le dé la gana, otra cosa es hacerlo. Pero puede decir que él iba a retirar al equipo, a apuntarlo a la NBA o a la Liga de Costaleros Mayores. Además de eso, puede ser luego criticado bajo el amparo de la misma libertad de expresión y opinión. Creo que no tiene ninguna razón en lo que dijo, y creo que se tuvo que dar con un canto en los dientes en que se iban a anular los dos goles y no uno, porque desde luego el segundo gol, ese sí que era, aun siendo una barbaridad la norma, que me parece una barbaridad la de las manos de los atacantes, era clamoroso que debía ser anulado.
¿Y dónde iba Monchi? ¿Dónde iba Monchi? Que le tuvo que parar Lopetegui.
Pues iba a hacer un Valdano con Iturralde, bueno, lo mismo.
Bueno, sí, perfecto. Sí. Y anoche...
iba a presionar.
Anoche en el chiringuito salió Rafa Guerrero contando lo que le dice Jorge Valdano, que le dice, que no se había contado nunca hasta ahora, que le dice, tú no sabes a quién estás arbitrando, no sabéis a quién estás arbitrando. Muy mal, Valdano. Muy mal, Valdano. Anda que yo tengo algún tema de defensa de Jorge Valdano. Impresentable, Valdano. Impresentable. Tan impresentable como lo que hizo el otro día, el sábado pasado, Monchi, que sorprendió a todo el mundo porque es un hombre habitualmente tranquilo, cabal, cerebral. Y lleváis 10 años sin ganar en el Bernabéu. Eso no es culpa de nadie más que del Sevilla.
Bueno, es un poco desviar la atención, ¿no? Es un poco una huida hacia adelante. Te vas con una derrota y, bueno, pues tratas ante la parroquia local, ante tu propia parroquia, de justificar. Yo, por andar un poco, coincido con lo que decía Látigo, pero yo por andar un poco más en la parte deportiva, el gol que anulan por ese bloqueo, a mí me parece que se podría haber pitado de cualquiera de los dos lados. Es decir, me parece que es verdad que en fin, que el jugador que bloquea se mueve un poco, que no está pendiente del balón, pero también es verdad que en un saque de esquina, pues estos bloqueos no se mueve, no mueve el brazo. O sea, me parece que ese gol, si se hubiera dado, no habría pasado nada. Uh-huh. Si se anula, tampoco me parece que sea robo en el Bernabéu, tampoco. Y luego, sobre todo, lo que decía Látigo, este año han cambiado la norma, y coincido con lo que él decía también, me parece una norma absurda, pero todas las manos de los atacantes, absolutamente todas, no importa la intencionalidad, no importa si le toca el codo, no importa
que acaban
si
con gol,
el pino, no, da igual todo.
Se pita falta.
Si el atacante toca el balón en la mano dentro del área, uh-huh, es falta, y punto. Y me parece un fallo clamoroso del VAR, clamoroso. O sea, aquí déjate de Sevilla y de Real Madrid. O sea, me parece que cuando hagan la revisión,
es cobardía humana y no se atreven a...
Bueno, hombre, claro,
es igual. Fallar es no verlo. Hombre, claro. ¿Crees que estaba en el VAR no ve que la da con la mano?
Pero es igual, vamos, pero a final de temporada, cuando hagan ese análisis
que
hacen...
Tienes coraje para...
A final de temporada hagan el análisis de nos hemos equivocado en no sé cuántas decisiones. Esta es una. Claro, o sea, claro, es una mano clarísima de atacante dentro del área que no se señala.
Pero no dirán, nos hemos equivocado en tantas, pero no dirán en cuáles.
Hombre, claro.
Porque aunque estén a 30 kilómetros del Bernabéu en Las Rozas, tienen un monitor delante. Y es lo que dice Látigo Serrano. Látigo Serrano dice, ellos piensan, son manos, pero claro, a ver quién le anula este gol ilegal.
Cobardío,
cuando,
mano,
les hemos anulado otro ilegal también. Pero bueno, pero dos goles ilegales ya, quizás sería impartir demasiada justicia, claro, pero en una hora y media.
Ley de la compensación en el VAR.
Que si en ese segundo gol el árbitro va al monitor, como fue al primero, es 100% seguro que el árbitro de campo anula el gol. porque dice, la da con la mano. Yo, ¿qué más quisiera yo que darle el gol al Sevilla? Pero no puedo, sí que la
da. Es una jugada tan clara que el árbitro no hace falta ni que vaya a verlo a la televisión. Con que le digan desde el VAR, ha habido mano de Munir, no hace falta ni que vaya a verlo.
Bueno,
aunque
bueno,
para
cobardía. Que le pesa la conciencia, eso está claro.
Yo estoy con esa teoría, aunque para cobardía, para mí, Monchi, que me ha decepcionado muchísimo. Pasadas 48 horas, yo me esperaba el calentón del sábado, pues puedo entenderlo, claro. Él está en el palco, él no sabe muy bien lo que ha pasado, pues bueno, puedo incluso bajar, ¿eh? Incluso bajar que pierde los papeles, bueno, puedo entenderlo. Pero hoy, esa prepotencia de me da igual lo que me digan
bueno, no,
el resto, que a mí no, solo me interesa mi verdad y la gente que está a mi alrededor que me va a decir lo que yo quiero oír. No,
bueno,
oye, pero
si
a lo mejor...
Si eso está bien, oye, que no le influya lo que digamos los demás. Ahora, como decía Látigo Serrano, tú, Monchi, puedes decir...
Perdón, ¿tú quieres seguir estando equivocado o quieres escuchar a otras personas bueno, que a lo mejor te ayudan a saber lo que estás diciendo mal?
Mira, Monchi, tú puedes decir que te da igual lo que nosotros digamos, pero nosotros podemos decir que estuviste impresentable. Claro. Y yo creo que cuando tú, que eres una persona razonable, llegas por la noche y te quitas el disfraz de sevillista acérrimo y te pones delante del espejo y dices, Monchi, Ramón. Cuando hablas contigo y te llamas a ti mismo Ramón en el espejo, dices, Ramón, me he equivocado, porque eres un tío muy razonable, muy sensato, con el que se puede
exacto
dialogar.
Y con el que aquí hemos claro hablado alguna vez, y estoy seguro que si Monchi hoy hubiera dicho, pues el otro día me pasé tres pueblos, pido perdón.
Claro, yo me esperaba
porque,
eso.
Porque me calenté.
Porque es que además de todo,
no
Látigo,
es mi estilo y porque además en según qué cosas no tenía
porque
razón.
Es que además, Látigo,
queda como Dios.
Hay que decir, como comentaba yo al principio del programa, que el Real Madrid con el Sevilla tiene un comportamiento ejemplar.
Vamos.
Tanto dentro como fuera del terreno de juego.
Sí.
Tanto dentro como fuera del terreno de juego. No creo que el Sevilla ni los sevillistas tengan motivo de queja del trato del Real Madrid, que es un club señorial. Oye, cuando meta la pata el Real Madrid, cuando salga el director de Relaciones Institucionales diciendo una barbaridad semejante a la que dijo el otro día Monchi, pues lo diremos también.
Además, que cobarde cuando le preguntan por la acción, que es clara, mucho más clara que el 0-1 anulado de Sevilla, de las manos de Munir, Monchi, que es consciente de ello, se refugia y dice que esa jugada ya no importa porque todo el partido ya no se puede analizar porque, claro, el 0-1 no le interesa. Entonces, cuando solo quieres ver lo que tú quieres ver, a lo mejor estás muy alejado de la realidad.
Y Lopetegui también tiene lo suyo, ¿eh? Lopetegui, oye, haber
que
dicho...
Que para mí el Bar se equivoca en el gol anulado de Sevilla, pero bueno.
Haber dicho el día de la presentación del Real Madrid cuando aquella rueda de prensa lacrimógena, haber dicho, y por cierto, quiero decir también que aquí suceden cosas que son vergonzosas en el Estadio Santiago Bernabéu. Ese día se te olvidó, ¿eh? Le dio tiempo a ver la jugada del primer gol que estaba mal anulado, pero la del segundo no. Y además inmediatamente cuando le preguntan, me parece que es Antón Meana el que le dice, han hablado los expertos arbitrales y han dicho que el primer gol está anulado y que y dice, ah, y del segundo les ha dado tiempo. Sí, del segundo también les ha dado tiempo, también está mal concedido. Monchi, que digo, Lopetegui, bueno, en fin, oye, que hay muchos más temas. Segundo tema que quiero tratar, el tema de Cavani. Es, yo creo que es significativo. Ahora nos dirá David Hinuesa cuál es la última hora, que ya me la sé, pero que os lo va a contar él. David, que está por ahí. David, buenas noches.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches.
Significativo tanto lo que dijo Tuchel o Tuchel. ¿Tuchel?
Tuchel.
Tuchel, como lo que dijo Leonardo. Es decir, no le cierran la puerta a Cavani en modo alguno. Lo que quieren es más dinero. Yo sé cuál es la teoría del Atlético de Madrid, ¿no? Tuchel decía esto.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous avez posé une question, si c'est, il est un autre joueur au février, je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va arriver demain.
Le preguntan a Tuchel
si va
a seguir en el mes de febrero en el Paris Saint-Germain, dice, no lo sé, y luego dicen, interpreto que que Cavani no va a seguir en el Paris Saint-Germain, dice, no, yo no he dicho eso, es una interpretación tuya, dice, yo no sé lo que va a pasar mañana, porque mañana es un día que no conozco, entonces, pues en referencia a que su futuro está en el aire, y luego además, como vas a escuchar,
Leonardo
ha sido más claro, Leonardo, el director deportivo.
Aujourd'hui, bon, il a demandé à partir. Et là, on étudie la situation. C'est vrai aussi qu'on a eu une proposition d'Atlético Madrid, mais on n'a pas retenu une proposition, je parle de mercato, au niveau financier, importante. Non,
pas une proposition importante. Non, non, dice-le, perdona, Iri, que te corrija.
Eso no he oído la primera parte.
Dice que tienen ya una propuesta económica del Atlético de Madrid, pero dice que económicamente no es importante lo que le han ofrecido desde el Atlético.
Bueno. Más importante desde el punto
que no
de...
lo valoran con el precio que tiene Cavani.
David, lo que ha ofrecido el Atlético de Madrid, y quiero que quede claro que es por un futbolista al que le quedan 4 meses en el París, en el PSG, en el PSG, cuatro meses en el PSG. ¿Y que tiene? ¿Cuántos años tiene Cavani?
32 para 33.
Lo que ha ofrecido el Atlético de Madrid me parece que es, francamente, muy razonable. Son 10 millones de euros, más que nada porque Cavani, yo creo que ya ha decidido que quiere marcharse del club. Se va a marchar dentro de cuatro meses y poco más va a poder rascar en realidad el PSG, ¿no? Sobre Cavani. Pero el Atlético de Madrid se ha marcado ese tope de 10 millones de euros. Más de 10 no paga.
Sí, eso es lo que contamos en Libertad Digital, lo que hemos podido confirmar a lo largo del día de hoy. Lo hemos comentado esta mañana y también lo habéis comentado en informativos y en Fútbol y Radio. Al final, el Atlético de Madrid entiende que tampoco puede ser un tonto en el mercado. Es decir, saben que el Paris Saint-Germain sabe la necesidad que tiene el Atlético de Madrid por fichar a una persona, a un jugador como Cavani. Pero claro, es que el 14 de febrero, el día de San Valentín, cumple 33 años. Entonces, ellos entienden que por un jugador que incluso tiene cierta tendencia últimamente a tener problemas musculares, cosa que el Atlético ya sería el colmo, que ficha a Cavani y acabe pasando lo que le pasa a Diego Costa, pero el Atlético entiende que más de 10 millones de euros, llegar a 30, como pide el Paris Saint-Germain, por un futbolista que yo creo que incluso en verano con Icardi algún equipo podría haber ofrecido 30 millones en verano, no ahora, que ya le quedan menos meses con el Paris Saint-Germain. El Atlético entiende que no se puede mover en otras cifras. Aparte, que hay que pagarle una cantidad de dinero importante a Cavani. No son 10 millones y una ficha de 2.
Claro.
No, no. Sería una ficha prácticamente igual a los 10 millones que paga el Atlético de Madrid, o incluso más, dependiendo lo que acuerden con Cavani o si tiene cierta evolución dentro de los años que firme con el conjunto rojiblanco. Así que se planta el Paris Saint-Germain diciendo que no a 10 millones, se planta el Atlético de Madrid diciendo que sí a 10 millones y que no va a subir ni un euro más la puja, y Edinson Cavani es el que a mí me cuentan que incluso ya ha hablado. Tú sabes que los ultras del Paris Saint-Germain es un grupo fuerte dentro del club y es una leyenda del club. Él desliza a todo el mundo que él ha dado mucho por el Paris Saint-Germain, claro, y que ahora lo que pide es que le devuelvan el favor dejándole salir.
Claro, aquí el tema es, ¿quién está más necesitado? ¿El PSG por vender o el Atlético de Madrid por comprar? Esa es la única historia, porque también contaban anoche en el chiringuito, bueno, contaba, me parece que era José Luis Sánchez, decía, claro, es que en una conversación privada, cuando están negociando por Cavani, no sé si Leonardo o quien fuera en este caso, le dice, de acuerdo, vale, perfecto, os vendemos a Cavani, pasamos nuestras respectivas eliminatorias de la Copa de Europa, nos toca con vosotros y Cavani nos elimina de la Champions. Yo me tengo que ir de París.
Y sobre todo, a ver, es una cosa, es verdad lo que dices. A ver, para empezar, Tuchel se juega su puesto en la Champions League.
Sí.
Y Tuchel quiere a Cavani. O sea, Tuchel, Cavani es un elemento que, aunque no sea titular ahora, es un elemento que es interesante tener en tu grupo.
Muy útil.
Es importante tenerlo en tu grupo. Entonces, Tuchel le gustaría retenerlo, punto uno. Punto dos, al PSG le importa un bledo cobrar 10 ahora por Cavani o que se marche gratis en verano. Claro. Le da exactamente igual, o sea, 10 millones no le va a hacer cambiar de opinión. Y luego hay otra tercera cosa, que es que el Atlético de Madrid no está solo aquí. Hoy Frank Lampard ha reconocido que Cavani es un tipo contra el que ha jugado y que les interesaría. El Chelsea está buscando un delantero y Cavani es un delantero que les podría encajar. Entonces el PSG está intentando ver si se monta una subasta y ver si alguien ofrece más, y posiblemente alguien ofrezca más. Es verdad que cumple 33, pero es un tipo que normalmente se ha cuidado mucho, es un buen profesional, es un tipo que le podrían quedar un par de años a buen nivel, y bueno, pues, el Chelsea, por ejemplo, podría ofrecer más que esos 10 millones del Atlético de Madrid.
Con la necesidad que tiene el Atlético y con el perfil de futbolista que es Cavani, creo que un jugador como Cavani, a pesar de la edad que tiene, no lo puedes perder por 10 millones.
Sí, estoy de acuerdo.
No sé cuál es tu margen de maniobra, pero si tú ofreces 10 y el PSG te lo vende en 20, me parece una temeridad romper el... O sea, el Atleti hace mucho tiempo que no tiene un delantero como Cavani, ¿eh? Que Cavani son palabras muy mayores, ¿eh?
Sí, el tema es el salario, es lo que comentaba
claro,
también,
sí,
David.
Claro, pero
salario,
que
la edad...
Hasta porque es muy bueno. Es que Cavani...
No hay precio de reventa.
Cavani fue el Nápoles subcampeón de la Liga Italiana.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
fue
sí.
Irse Cavani, llegó Higuaín y el Nápoles se fue a tomar por saco porque se fue bueno. Cavani. O sea, un jugador de un nivelazo...
Bueno, Higuaín estuvo a punto de ganar el premio al máximo goleador de Europa.
Sí, pero que con, sí, pero... Que con él... o sea, sin que, él, el Nápoles...
Que no hace falta menospreciar a Higuaín, joder. Que, no, pero, y que, Higuaín, que Cavani ya es un gran delantero de por sí.
En primera fase de la Champions, el año siguiente se eliminó al Athletic Bilbao en la previa.
Pero Látigo, como digo siempre en los fichajes, siempre cuando hacemos un fichaje siempre estamos hablando del pasado. No, Cavani hizo... Lo que hay que pensar es qué hará Cavani en el Atlético de Madrid los próximos dos años.
Yo te digo,
que no te digo que la respuesta sea mala.
Yo por 20 millones lo fichaba para el Madrid. Por 20 millones para el Madrid lo ficho. O sea,
pero Juanma, si me dejáis dar un detalle, a mí lo que me comenta gente que está rodeando la negociación de Edinson Cavani entre Atlético, Paris Saint-Germain, etcétera, sobre todo desde la parte del Atlético de Madrid, es que también les ha cogido un poquito de sorpresa que de repente, cuando la puerta estaba cerrada con 20 cerrojos y detrás dos tíos con armas por si querías forzar la puerta, ahora de repente se haya abierto de manera tan brusca. Y eso es porque Cavani también está intentando reventar la puerta con todo lo que puede. Entonces, la esperanza del Atlético ha crecido muchísimo, pero muchísimo en las últimas horas, porque no esperaban ni mucho menos que una persona como Leonardo, que suele ser bastante hermética a la hora de filtrar ciertas negociaciones, de repente ayer soltase lo que soltó. Por eso son bastante positivos, pero no se van a mover de 10 millones de euros, salvo que, no sé, que al final lo dejen en 15. Bueno, no sé, serían 5 millones más, pero es que el Atlético también... Es que el Atlético paga muchos fichajes a plazos. El Atlético... La gente hace cuentas con el dinero que se publica, pero es que a ese dinero hay que contarle otros años, algo que hay que pagar, una ficha que se le debe a no sé quién, tal. Entonces el Atlético se mueve en cifras que a veces no podemos contar porque no se saben. Pero bueno, yo creo que a mí me dicen que están sorprendentemente positivos con este asunto.
Claro, porque él está apretando. Él está apretando. Él le ha dicho claramente al club que se quiere ir. Él se quiere ir, y es verdad que es un jugador muy respetado, y posiblemente el club, por una cantidad mínimamente aceptable, pues le abriría la puerta.
Por lo menos que al club le quede la historia de decir, vale, claro, pero sí, hemos sacado 20 millones de euros, es decir, hemos rascado hasta el último euro por un futbolista que va a cumplir 33.
En las últimas. También te digo una cosa, que el Atlético de Madrid pagará la próxima temporada como 60 millones por Morata. Yo no sé hasta qué punto,
sí,
porque tiene esa opción aplazada. Claro, si piensas 10 Cavani, 60 Morata, hombre, quizá podrías ofrecer un poquito más por Cavani, ¿no? Uh-huh. Si valoras a Morata en 60...
Hombre, pero también hay que meter en la ecuación... No la edad, sino que el contrato de Cavani se termina en 4 meses. Eso abarata cualquier fichaje. Yo entiendo al Paris Saint-Germain...
Ten en cuenta al vendedor.
Sí,
que yo... Tenéis que pensar que los jugadores...
Está claro, y entiendo al Paris Saint-Germain... Que diga, a mí me merece más la pena quedarme a Cavani por si acaso.
Esa es la postura.
Que mira lo que le ha pasado al Barcelona, que no tiene ahora delantero suplente y está meditando si va a fichar alguno.
Que por cierto, yo creo que no, ¿eh? Porque al final me parece que no van a fichar un delantero. Marcel Llorente, buenas noches.
¿Qué tal, Juanis? Buenas noches.
Que por cierto, alguien de repente deslizó la idea de que Cavani podría interesar al Barça también.
Porque en estos momentos el Barça está rastreando el mercado, buscando un delantero que venga a préstamo. Es decir, el Barça no puede ahora hacer ninguna inversión importante para reforzar la delantera, con lo cual, bueno, es una opción el de que pudiera venir para estos 6 meses. Pero vamos, parece que lo tiene bastante hecho con el Atlético.
Uh-huh. Ya. Además, sería un... No sé, yo creo que hay una opción ahí. O sea, que la idea que se impone en la Junta Directiva del Barça es fichemos a alguien más joven, con futuro. Bueno, quien suena ahí es Lautaro, que me parece que es un magnífico delantero, muy bueno. Alguien que pueda sustituir a Luis Suárez, ¿verdad?, en el futuro. No alguien que está ya de retirada. ¿A ti no te gusta Lautaro o qué?
Sí, me gusta Lautaro, pero que sí, que para el Barça es lo que decís, que no tiene ningún sentido fichar a Cavani. Uh-huh. O sea, si quieres un recambio para Luis Suárez, ¿qué sentido tiene fichar a Cavani?
Claro.
Necesitas un jugador de otro perfil, Lautaro, alguien que sea más joven, vamos.
Ya. Muy bien. David, gracias.
Hasta luego.
Adiós. Ahora voy contigo y me cuentas si siguen dando pases.
Te cuento.
Hubo récord mundial. 1005 pases. Creo que es récord. Desde hacía años no se veían tantos pases. El tema es, ¿hacia dónde? ¿Y para qué? Porque al final el Barça, bueno, ganó y de aquella manera 1-0 a un equipo como el Granada, oye, que está a mitad de la tabla, ¿no? Pero otra de las noticias del día es, noticia también que era un secreto a voces, Sergio, la confirmación de que efectivamente estaban esperando a que Reinier cumpliera los 18 años para anunciar su fichaje, ¿no?
Ya lo dijimos hace una semana y media, que cuando cumpliera los 18 años, que lo ha hecho hace unas horas, iban a hacerlo oficial. Y bueno, pues ya es oficial. Otro brasileño más joven, 18 años recién cumplidos. Pagan un poquito más de 30 millones de euros al Flamengo. Ahora mismo está disputando el preolímpico. Cuando cuando termine, pues incorporará la disciplina del Madrid, va a jugar con el Castilla de Raúl, que falta le hace talento a ese equipo, uh-huh, y va a entrenar con el primer equipo.
Talento y buenos arbitrajes, ¿eh? También sería bueno que de vez en cuando no maltrataran al Castilla.
Pero el arbitraje no está en mano del Real Madrid.
Claro,
y eso, poner más talento,
eso,
sí.
Eso es, efectivo.
Y bueno, pues...
Efectivamente. Oye, por lo menos Juni Calafat, otra cosa se podrá decir, pero el látigo... El sueldo que tenga, que no, que desconozco cuál es, se lo está ganando, porque está ahí el tío...
Sí, en Brasil siempre a través de su padre, que trabajaba para el mítico Juan Figer, el agente brasileño, el padre de Juni, siempre ha conocido muy bien ese mercado, el mercado brasileño, y tiene la orden directa y expresa de Florentino Pérez de que no se le escape el nuevo Neymar. Entonces, todos los brasileños buenos, todos menores de 20 años, el Madrid los tiene mirados. Luego el IGEGA no puede fichar a todos, porque de Brasil salen 25 jugadores menores de 20 años buenos cada año.
Se le escapó uno que quería en los últimos años, que yo recuerdo, que se lo quitó el Manchester City cuando ya casi lo tenía fichado, Gabriel Jesús. El Madrid lo tenía y se lo robaron.
Y luego al final
del programa, con lo de robar.
Hablaré de otro.
Me vas a hablar de otro, ¿no? Al que también, que no
es propiedad
de otro equipo, pero le tienen mirado. Uh-huh. Muy bien. ¿Algo más de Reinier? No, que ya lo veremos en acción. Bueno, a ver si es el nuevo Kaká, dicen, se parece mucho a Kaká.
Dicen...
Como se parezca al Kaká que vino aquí.
No, al bueno.
Lo tienen que devolver a Brasil, es ya te lo digo yo.
Dicen que se parece porque es media punta, tiene mucha zancada, tiene disparos desde fuera del área. Yo, por lo que he visto, tiene buena pinta, pero lo de siempre, highlights, ¿no?
Ahora, claro.
Esto...
Te mandan unos vídeos que dices, qué vídeo, qué pedazo de vídeo. Este es Pelé, una mezcla entre Pelé, Maradona, Cruyff y Di Stéfano.
Eso sí, haces una lista de los jugadores sub-23 que tiene el Real Madrid, tanto en su plantilla como cedidos, y no sé cómo es el futuro, nadie lo sabe, pero vamos, te puede salir un equipito
muy majo.
Muy majo.
Muy majo. Luego, me das también tu opinión sobre lo que voy a contar, Látigo, porque tú también has seguido a ese jugador, ¿no?
Sí, mucho, claro.
Vale. Muy bien. Uy, menos 20. Vamos a reposar un poco, ¿no?
Qué estrés, ¿eh? Estamos con la lengua fuera.
Yo, de verdad, chico. Dame Artifin, José Puertas, por favor.
Venga, si te parece bien, vamos a bajar revoluciones. Sí, y te voy a dar Artifin a fuego lento.
Estoy cansado ya.
Sí, por eso. Te voy a dar Artifin de
trabajo
forma
mucho,
calmada.
Me hacéis trabajar un montón.
Pausada y Artifin para que, sin estrés, se nos recupere la articulación de la rodilla, que muchas veces sufre, Juanma. Pero todo esto, tranquilo. ¿Eh? Artifin es un producto completamente natural que ayuda a prevenir la degeneración del cartílago y mantiene nuestra articulación en gran estado de revista. Artifin tiene cartílago de tiburón, tiene sulfato de glucosamina, tiene cúrcuma.
Tampoco es cuestión de que nos comamos
sulfato.
¿Eh?
Artifin de Laboratorios Mundo Natural se vende en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y en la parafarmacia del Corte Inglés.
No hemos oído, me está diciendo Marsal, no hemos oído hoy a Luis Rubiales. Música, primero. Rubiales.
Tiene especial importancia que haya unos lazos de verdad estrechos entre Arabia Saudí y España, entre nuestras federaciones, que este formato ha relanzado la competición. Que entendáis que en un mundo imperfecto, en una sociedad como la saudí, que tiene que cambiar muchas cuestiones y que desde luego nosotros no podemos esconder esa realidad. El fútbol no lo arregla todo, pero el fútbol sí está contribuyendo al desarrollo y a la igualdad de la mujer en este país. Hemos visto dos semifinales y también va a ser igual en la final que nos espera el domingo, cómo las mujeres y hombres acudían al estadio en plena igualdad. Obviamente, pues sus costumbres son sus costumbres y la manera en que vayan ataviadas una y otra, pues tenemos que respetarlo.
El otro día, aquí no quiere venir. No quiere venir para hablar de fútbol. El otro día, creo que fue en COPE, entró 2 minutos para contar que había tenido... Porque luego entró y dijo, ¡ay, si yo no quería entrar para esto! ¡Hombre, Luis! Para contar que había tenido un accidente con un motorista que se había caído y que entonces, inmediatamente, Luis Rubiales, próximo Premio Nobel de la Paz, había bajado del coche para socorrerle y que cruzaron, estilo García, al motorista con Rubiales.
Motorista.
Te lo digo en serio.
¿En serio?
Yo no daba, de verdad, te lo juro, yo no daba crédito. Digo, o sea, aquí no quiere venir a hablar de fútbol y en la COPE me parece que fue, ¿no, Sergio? En la COPE fue. Y en la COPE le llama Castaño y entra 2 minutos para contar, pues, cosas buenas, claro. Y ahí estaba, descendió del cielo el arcángel San Luis y socorrió al...
Quizás si dejas de poner este audio pasemos de tener un 0% a un 1%.
Oye, habla con el presidente
de posibilidades de que
venga. Habla con el presidente de la compañía, que le pone, pero de chupa domine. O sea, yo soy segunda división, sí. Ya te lo quiero decir. Pero si quieres le mando a Federico tu mensaje. Le digo que rebaje un poquito el nivel de la crítica.
Levante el pie.
¿A mí? Yo solo he dicho las posibilidades que hay y que aumentarían un 1% si haces eso.
No, ¿qué quieres que haga? Le transmito a Federico que estás descontento.
Yo soy con... un empleado que hago, que hago lo que tú dices.
Pero no, ¿pero qué quieres que haga?
De... O sea, no, he escuchado las palabras mágicas. Hago lo que tú quieras, Juanma.
No, lo que yo quiera no tienes que hacer. Por sí. Eso no te lo pido, que te digo qué hago para que venga Rubiales. Le digo el viernes a Federico cuando le vea, oye, que me dice Sergio Valentín que por favor rebajes un poco el nivel de la crítica.
Yo he dicho que para que venga Rubiales está claro que...
Tú tranquilo.
No, estoy tranquilísimo, te lo voy a decir porque voy a decir lo mismo pero con otras palabras.
¿Estás escuchando esto? Luis Rodríguez.
Sí, sí.
Bueno, sí.
Está claro que la norma de la federación es que para que venga Luis Rubiales
hay que
tenemos que hacerle la pelota. O hay que hablar bien.
Ah, o sea, que
ya está. Es la conclusión que saco, porque si no quiere venir aquí porque le metes caña, pues te estoy diciendo una cosa lógica.
Espérate un momentín, pero
quiere venir aquí a que la hagan un poco.
Pero veis normal, de verdad. Marsal, no sé si lo hice el otro día. Yo de verdad tuve que darle, parar el coche y darle a la intermitencia. Digo, no me puedo creer que el presidente de la federación entre en una emisión. ¿Tú lo oíste?
No, vi, pero...
De verdad, tenemos que sacar... A ver si mañana nos acordamos de... Ah, no, que tú estás de vacaciones, se lo digo a Dani Blanco. A ver si mañana nos acordamos... Pues es un momento... Es cómico, es un momento cómico.
Pero además para hablar de un tema personal, ¿no?
No, que...
Es un tema personal.
No, pero ¿qué era? ¿Cómo un tema personal?
Es un tema personal, ¿no?
Claro que es un tema personal.
No, pero que me sonó a García. Vamos a ver, está el motorista. Señor motorista, Raimundo, buenas noches, buenas noches. Y tenemos a quien socorrió a Raimundo, ahí está, el presidente de la federación. Hombre, y dice, hombre, yo no quería entrar para esto. Pues si no quieres entrar para esto, no entras.
Claro, ¿para qué vas a entrar?
Pero una cosa, ¿pero habían accidentado entre ellos? No, el motorista se había accidentado y Rubiales se paró a ayudarlo.
Claro, y no, pero y decían en COPE.
O sea, no fue el causante él.
Y decían en COPE, y el tipo... No, perdón, el tipo no. Luis,
señor.
Pido perdón. Luis avalaba esa teoría, dice, porque claro, yo ya no sé qué hacer. Si pararme a socorrer o no pararme a socorrer. Yo socorrí, pero inmediatamente me quité de en medio. No fuera a ser que me criticaran también por socorrer al motorista.
Pobre hombre.
Yo de verdad no daba crédito. No daba crédito, en fin. Bueno, al tema que nos... esto. Los 1005 pases. ¿Han parado ya de dar pases en Barcelona? Porque de verdad eso parece... Manolete, un pase, otro pase. Madre mía de mi vida, qué barbaridad.
Sí. Bueno, se ha elogiado el hecho de que el Barça haya recuperado un poco su estilo en ese partido, ¿no? 83% de posesión de balón, sobre todo asegurar mucho, no tener ninguna pérdida para evitar los contragolpes. Y eso sí, faltó un poco más de generar ocasiones y un poquito más de peligro, sobre todo por las bandas. Como siempre resolvió Leo Messi, que nunca falla, con todos los entrenadores que ha tenido.
O sea, realmente el 11 que plantó Quique Setién podría ser perfectamente un 11 de Ernesto Valverde sin Luis Suárez, con Luis Suárez lesionado, ¿vale? O sea, con Griezmann arriba y Ansu Fati, ¿vale? La única novedad que yo le veo es que luego le dio la ocasión de jugar a Ricky Puig, que ya veremos a ver qué juega Ricky Puig cuando se recupere de John, por ejemplo, ¿no?
Sí, el otro día estaba sancionado de John. Artur salía de una lesión, tenía pocas opciones,
Pocas opciones, el entrenador, dice.
Claro,
el entrenador, para elegir. Que por eso el 11 fue bastante parecido al de Valverde.
Al final, 1-0, o sea, lo de siempre, 1-0, un 11 similar al de Valverde. Ganan gracias a que marca la diferencia nuevamente Leo Messi, contra 10, eso también es un clásico.
Mucho cabreo en Granada por la expulsión, por cierto.
Bueno, es que es una expulsión de risa. La segunda amarilla que le sacan es realmente de risa, ¿no?
A ver, de todos
pero bueno, que estáis satisfechos. J. Chordi está encantado, ¿eh? Dice 1005 pases, él quería más, él quería 2300. Sí, 1005 le parecieron pocos.
No, también lo propició el hecho de que el Granada fue un equipo bastante defensivo, ¿no? Y que prácticamente pues parecía que firmaba el empate a cero, eso sí, intentando sería alguna contra y tal, pero cediendo mucho terreno al Barça, mucha posesión al Barça. Vamos a ver, por ejemplo, cuando el Barça tenga que jugar contra algún equipo que le dispute la posesión del balón, uh-huh. si la teoría va a ser esa de hacer tantos pases.
Mira, por ejemplo, el miércoles contra el Ibiza. Fíjate, verás, Alex Quintanilla, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Porque vosotros vais el miércoles a quitarle el balón al Barça.
Bueno, no sé si se lo vamos a quitar, pero sí que vamos a ponerle las cosas lo más difíciles que podamos.
1.005 pases, Alex. Han prometido que contra vosotros van a dar 1.006.
Bueno, al final caminos para la victoria hay muchos. Todos, lo importante es saber respetar todos los caminos y que cada uno tiene que buscar el que más se adecue a su plantilla, a sus circunstancias. Pero bueno, que al final solo es un camino para la victoria, ¿no? Claro. Y hay muchos y todos son válidos.
Eso es, porque no hay solo un fútbol, ¿verdad? Yo creo que, además, cuando dicen, no, es que, por ejemplo, el otro día escuchaba aquí que Setién, no, es que yo siempre me ha gustado este tipo de fútbol, no renuncio a él. Yo creo que el mejor entrenador es el que sabe sacar partido de la plantilla que tiene, ¿no?
Bueno, hace dos veranos fui de vacaciones a Croacia y tuve la suerte de estar con Sergio Kresić, que uh-huh. fue un entrenador que estuvo en la Liga Española muchos años.
Sí, sí.
Y dando un paseo por su ciudad allí, pues estuvimos hablando de fútbol y la verdad es que esas charlas que se te quedan en la memoria, y me decía que el fútbol es un deporte, que el objetivo es la victoria y que el entrenador tiene que buscar en cada momento el camino que más beneficia a su equipo, a su plantilla, a sus circunstancias, y que todos son respetables, ¿no? Que no hay ninguno que esté por encima de otro, que al final el bueno es el que te hace ganar.
¿Y a ti bueno. y a ti personalmente cuál es el que te gusta más?
Bueno, al final es verdad que cada jugador por sus características se puede sentir más cómodo o más incómodo en determinadas filosofías o estilos de juego, pero el que me gusta es el que va a hacer ganar a mi equipo, y creo que los equipos que son ricos, que tienen diferentes versiones, que son capaces de adaptarse a diferentes circunstancias, pues tienen más opciones de ganar. Al final el equipo que siempre juega de una misma manera, pues es más previsible, ¿no? Y es más fácil preparar los partidos contra ellos. Uh-huh. Ahora bien, claro, si sea la circunstancia que técnicamente eres infinitamente superior al rival, pues más que un camino tienes una autopista, ¿no? Y te puede valer pues el tener solo una versión de juego por esa superioridad técnica que puedes desarrollar. Pero al final, en la mayoría de los casos, cuando los equipos tienen que pelear, que buscar diferentes momentos, diferentes circunstancias, pues el tener esa variedad y esa riqueza te da más opciones.
Bueno, lo que indica la teoría, ya veremos qué es lo que pasa con la práctica el miércoles, es que ellos van a tener mucho el balón, que vosotros vais a salir protegiditos atrás, aprovechando vuestras oportunidades arriba, saliendo a la contra, digo yo, ¿no?
Sí, bueno, nosotros al final lo que vamos a intentar es no renunciar a nuestra forma de jugar, ¿no? Solo es un partido. Lo que nos ha llevado a tener esta oportunidad ha sido nuestra filosofía, nuestra forma de jugar, y pase lo que pase nos sentiríamos mal, ¿no? Si no, a ver, viendo un poco las circunstancias y sabiendo contra quién jugamos, sin ser unos kamikazes, pero bueno, intentaremos pues eso, nosotros somos un equipo que cuando puede propone, y si podemos proponer y tenemos oportunidad lo haremos, y si tenemos que en determinados momentos sufrir y estar más juntos, pues nos adaptaremos y intentaremos también pues hacérselo lo más difícil posible.
Uh-huh. Ibiza, ¿qué recuerdos, Alex? Digo yo, de los míos, digo.
Pues no sé, tú me dirás.
No puedo, aquí no.
¿Sabes que Alex es hijo de un futbolista?
Sí, señor.
Que fue futbolista en el Barcelona. No, perdón, en el Athletic de Bilbao.
Athletic Club de Bilbao.
Y en el Betis.
Fernando.
Y se da la casualidad de que tu padre, Alex, eliminó al Barcelona.
Sí, mi aita eliminó al Barcelona con el Betis en la Copa del Rey. Ganaron 0-1 en el Camp Nou y les eliminaron, sí.
Pues eso es una premonición.
Eso es una tradición que hay que seguir cumpliendo.
Hay que seguir cumpliendo, efectivamente.
Tradición familiar. Vamos.
Aquí tenéis al club al club de fans del Ibiza, ¿eh? Alex, estamos... Marsal no, Marsal es... Va siempre con el poderoso, Marsal Llorente, Alex. Siempre
sí, ¿no?
con el más fuerte, ¿sabes?
Eso es lo fácil. Eso
es lo fácil. Yo siempre voy con el humilde... Bueno, voy con el Madrid y luego con el humilde que juega con el Barça.
Tú vas contra el Madrid y contra el que juegue contra el Barça, ¿no?
Eso, yo voy con el Madrid y contra el que juegue contra el Barça. De forma que mucha suerte el miércoles, de verdad, ¿eh? A ver
a mí los humildes también me gustan, ¿eh? Por ejemplo, el unionista este de Salamanca no está mal.
Voy a animar. Pero te gusta más el Ibiza, Marsal, ¿o no?
Sí, también, también. No, hombre, oye, tiene mucho mérito, ¿eh? Que hayan llegado a esta ronda y que...
Y está bonita la copa, y está bonita la copa, está bonita.
Y a partido único, vamos, está más abierta que nunca.
Pues sí, yo creo que es un acierto lo del partido único, porque al final va a haber sorpresas, ha habido sorpresas y creo que va a seguir habiendo sorpresas. Y bueno, lo hace que nos demos cuenta también, ¿no? Que no son tan grandes las diferencias en un único partido entre clubes de primer nivel y clubes pues de una categoría inferior, ¿no? A un partido cualquier cosa puede pasar, como ya estamos viendo, y hace que sea más entretenida, ¿no? Y que todos estemos un poco más pendientes de esta copa.
Bueno, pues suerte el miércoles, metedles miedo, hombre, eliminadles si podéis, pero si no, oye, que hacedles pensar. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está el tema?
Tengo que decir que el segundo entrenador de Quique, Eder Sarabia, ha sido entrenador mío en juveniles y tengo relación con él, así que a ver qué dice.
Suerte, Alex, el miércoles, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Un abrazo, chao.
¿Cómo lo cuenta Quintanilla?
No, es que le escuchaba y no es el clásico jugador que dice, bueno, pues voy a pasarlo bien y a tener una experiencia que no voy a olvidar en mi vida, no. Le escuchas y dice, da la impresión de que se creen que pueden eliminar al Barcelona.
Pues sí. Oye, ya que está Marsal, te aprovechamos, ¿vale? Para esta última, ¿vale?
Sí, perfecto.
Muy bien. Látigo, y así comenta Ilie.
Bueno, hablábamos hoy que el Madrid ha hecho oficial el fichaje de Reinier, de otro joven talento brasileño, por la vía Vinicius y Rodrigo. Y están mirando a otro talento brasileño que ya ha dado el salto esta temporada al fútbol europeo. Se llama Gabriel Martinelli, que es un delantero centro que tiene 18 años también. Cumplirán 19 años en junio. Y juega en el Arsenal. Este chico ha marcado ya un par de goles en Premier. Ha hecho también 4 o 5 goles en Europa League, donde había tenido más minutos con Unai Emery, que ahora ya es titular en Premier con Arteta. Y bueno, tiene contrato largo, tiene hasta 2024, pero en la Secretaría Técnica, en el departamento que dirige Juni Calafat, gusta muchísimo.
Unas veces por mucho y otras veces por nada. ¿Te gusta Martinelli a ti o no?
Entonces, Martinelli es un jugador que ha llegado este verano al Arsenal, es un chico muy joven, es un jugador que puede, normalmente es delantero, pero puede ocupar cualquier posición de ataque. Unai Emery lo utilizaba solo para Europa League. Pero empezó a marcar goles en Europa League como un loco y empezó a tener minutos en Premier. Ahora que Aubameyang está sancionado, ha entrado en el 11 y la verdad es que está rindiendo bien, está jugando en banda ahora. Pero es un jugador que está, a mí me está sorprendiendo porque cuando llegó no le conocía de nada. La verdad es que ha sido una sorpresa. El único tema es que yo creo que el Arsenal no lo va a soltar ni loco, absolutamente ni loco, porque es, digamos, el que va a tomar el relevo de los Aubameyang, Lacazette, cuando se vayan. Así que yo, y además acaba de llegar. Yo creo que no lo van a soltar a menos que sean 50 o 60, que para la edad que tiene y la carrera que tiene es demasiado. ¿Cuánto
pagó el Madrid por Vinicius?
Bueno, Marsal, venga, la tuya y te liberamos.
Sí, que el Barça está buscando delantero para estos 6 meses. Uno de los que más gusta a la Secretaría Técnica del Barça es Piatek, que está jugando en el Milan y como han fichado a Ibra, no va a tener tanto protagonismo y es una opción. Y para verano, que es cuando hay que hacer la inversión, gusta Lautaro Martínez, pero también Timo Werner, este delantero del Red Bull Leipzig alemán que marca muchos goles también con la selección alemana.
O sea, Piatek para allá. Y luego sería Lautaro o Timo Werner pensando a más largo plazo, ¿verdad?
Para sustituir a Luis Suárez ya de
eso, eso, eso.
Además, Timo Werner renovó hace poco con el RB Leipzig con la condición de tener una cláusula de rescisión. Y si no me equivoco, son solo 50 millones de euros.
¿Werner te gusta?
Es la ganga. ¡Fua! Me encanta. Es la ganga del mercado. O sea, 50 millones. O sea, él firmó
más que Jovic, por ejemplo. ¿Sí?
La luz y el día.
Es que Timo Werner sonó mucho también para...
En
esa quiniela de candidatables a ser el delantero.
Es un nivel 20-25 goles en Bundesliga por temporada.
Bueno. Gracias, Marsal. Cuídate.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Ilie.
Christian Eriksen ha entrado ya en sus últimos seis meses de contrato. Es un futbolista que había interesado al Real Madrid en su día. Ahora ha entrado en la carrera se ha entrado en la carrera de movimientos de clubes, a ver si que esperamos a pillarnos, a cogerlo libre cuando acabe su contrato, o nos adelantemos ahora a lo Cavani. Entonces, el Real Madrid estaba esperando a ver si acababa contrato en verano, lo consigue libre, también la Juve estaba atenta, pero hay un club que se podría adelantar a todos ellos y espera cerrar su fichaje este mes, que es el Inter de Milán. De Antonio Conte.
Yo a Eriksen en el Madrid no le veo.
Bueno, depende del sistema, no, depende de... Depende.
Yo tampoco.
Tú tampoco le veo, ¿verdad?
Depende. Es un gran jugador, ¿eh?
Sí, pues no le veo. O sea, Modric no es...
Un jugador que...
No,
es otra cosa.
Un jugador que opta a ir al Inter de Milán, con todos mis respetos, no es jugador para el Real Madrid.
Bueno, el Inter le quiere. Otra cosa es que él quiera irse.
Claro. Ya, pero... A ver, Puertas.
Moderado optimismo en el Real Madrid de baloncesto de que el viernes ante el Efes podrán jugar Rudy Fernández y Anthony Randolph, que estaban lesionados, y desde que los dos han caído, el Madrid ha perdido sus tres partidos. Así que esperan que este viernes puedan volver en el duelo de los dos primeros de la Euroliga, Real Madrid-Efes, en el Palacio.
Y cierra Sergio Valentín.
Lo dije el viernes cuando Zidane...
¿Lo dijiste el viernes? Hoy no lo digas. Claro.
Me ratifico.
Claro.
Dios, ya le has pisado. Ya
Dios
has
de mi vida, Dios de mi vida. Y luego dices que nos curremos la sección y la noticia.
No, lo dije el viernes, pues ya está. Pues
vale,
lo
pues
el viernes.
Ya está, me voy. Ya está, te quedas. Si ya lo sabes, no voy a decir nada.
No, pero que
ya está,
no,
me voy.
Lo siento, así aprendes a no interrumpir.
Chaval.
Claro, ahora tienes que saber la música.
No te diga. ¿Te ha pasado?
A ver, ¿qué has dicho?
Que así aprendes a no interrumpir.
Bueno, si además técnicamente estás de vacaciones ya.
Hasta que no diga nos vamos al ring.
A ver, venga, ¿dijiste el viernes o qué?
Dije el viernes que Zidane había dejado fuera de la convocatoria a Gareth Bale por decisión técnica. El sábado dijo Zidane que tenía pequeñas molestias. Pues a pesar de lo que ha dicho Zidane, hoy lunes digo lo mismo que dije el viernes, que Gareth Bale se quedó fuera por decisión técnica.
Tenía razón, no te tendría que haber dejado que lo contaras.
¿Por qué?
Lo contaste el viernes ya.
Pero
la sección de actualidad.
Pero
hablando de Martinelli.
Juanma, eres muy listo.
Ha hablado de Martinelli.
¿Sabes lo que estoy diciendo?
Ha hablado de Eriksen. Ha hablado José Puertas del regreso de Rudy.
Va a venir bien las vacaciones.
Ha hablado de Lautaro. Y dice, yo hablo de algo que conté el viernes. Gracias, chicos. Nos vamos con el boxeo. Venga.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Don Jaime Ugarte, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Teníamos pendiente hacer el repaso a los mejores púgiles españoles del año.
Sí.
Boxeadores y boxeadoras españolas,
correcto,
del año, ¿vale?
Porque sobre todo porque las boxeadoras españolas también,
claro,
han cogido sus campeonatos, han hecho cosas importantes y, bueno, tocaba, hicimos con Dani, hicimos el repaso de los internacionales, los campeones internacionales, y ahora, bueno, pues con Jorge y con Emilio vamos a repasar un poco lo que ha sido afortunadamente un año bastante bueno de consolidaciones y con buenos campeones.
Pues venga, vamos.
Fast. Last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast.
Incredible.
And you, George Foreman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El Ring. Jaime Ugarte.
Bueno, se acompañan esta noche Emilio Marchieghi. Emilio, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estamos?
Muy bien, y Jorge Lera también. Jorge, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Emilio, para ti, lo mejor del año a nivel nacional, ellos y ellas.
Bueno, ellos y ellas. Pues en, a nivel masculino, pues claramente Sergio García, el campeón cántabro, campeón de Europa, ha conseguido 3 títulos europeos y yo creo que no hay discusión en que es el número 1 del año 2019. Esto, es, como siempre decimos, no significa que sea el mejor boxeador español de, los, de este momento, que podría serlo y que de hecho pues para mí lo es, pero lo que hablamos es el mejor del año. ¿Mm? Y Sergio García, sin duda, en segunda posición podríamos hablar de Sándor Martín, que ha conseguido un par de títulos europeos, también muy importante el logro. Y en tercera posición pues yo pondría a Samuel Molina, el chaval malagueño, uh-huh, que ha tenido combates duros, no han estado los títulos a nivel internacional, pero sí ha conseguido 2 títulos de España, ha ganado a gente importante y yo creo que con sus 6 victorias pues ahí debe estar. Y también pues podríamos hablar de Andoni Gago, nuestro otro campeón de Europa, que ha conseguido un título continental y que, bueno, yo creo que en ese cuarteto están los mejores del año.
¿Y las chicas?
Y las chicas, bueno, pues como comentábamos en Spavox, pues Miriam Gutiérrez yo creo que ha sido la merecedora del primer puesto porque ha conseguido un título de Europa y luego además, bueno, ha estado imbatida, ha ganado también títulos internacionales, consiguió ese título interino que puede hacerla llegar al título mundial y yo creo que Miriam Gutiérrez sería la número 1. La número 2 yo pondría a Katy Díaz, que ha conseguido 2 títulos de Europa y luego su única derrota fue por el mundial. Y tercera posición pues podríamos poner a Melania Sorroche, que también ha conseguido un título europeo, más otra victoria. Jonah Pastrana pues consigue un título del mundo, pero quizás 2 derrotas sí, pues ya hacen mucho daño, ¿no?, para poder estar entre los mejores de 2019.
Jorge, ¿para ti?
Pues prácticamente clavados, esto lo hemos hablado ya en alguna ocasión. Creo que en los chicos pues ese la consolidación ha sido de Sergio García, ha sido total. Yo creo que ya era campeón de Europa, pero el golpe de efecto que dio en Inglaterra, en el Lodos Arena, al derrotar ahí a Ted Chisman, pues fue definitivo. Le puso, digamos, que en el mapa del mundo al niño García. Y luego las otras 2 defensas en Torlavega, ante Ravchanka y el Masoudi, pues ratificar que es un boxeador que está ahí arriba, que se ha consolidado como campeón de Europa, que es algo importantísimo y que, bueno, pues está un poquito a la espera de lo que pueda suceder y las oportunidades que surjan. El caso de Sándor, pues es un poquito similar también, el proclamarse campeón de Europa. Yo sé que en esa casa, tanto él como su padre, como toda su familia, obviamente, que han vivido esto de toda la vida, pues era un reto importantísimo. Yo creo que esas victorias que tuvo ante Andrea Scarpa y ante Joe Hughes, pues también le ponen en un sitio muy alto. Y bueno, pues esa prometedora temporada que ha hecho Samuel Molina, pues desde luego es también un boxeador que creo que además de que ganará, perderá, llegará más lejos o menos, pero es un boxeador que gusta, que agrada. Y en cuanto a las chicas, pues prácticamente lo mismo. Yo creo que la número 1, Miriam Gutiérrez, que ha ratificado pues ese momento tan bueno que está, que puede ser campeona del mundo, dependiendo ya ahora un poco de las circunstancias. Y en líneas generales, yo creo que estamos todos de acuerdo que es un buen año, sobre todo por la diversidad, la variedad. Pues luego está Kerman, que bueno, pues empezó, pero volverá. Kiko Martínez está ahí a la espera de cualquier cosa. Uh-huh. En las chicas nunca hemos tenido un momento igual. Entonces yo creo que es muy positivo, vamos, el resumen es muy, muy positivo.
Emilio, ahora os pregunta Jaime, pero ¿se puede hablar de edad de oro del boxeo español?
Hombre, edad de oro, estamos ahí. Llevamos ya varios años con muy buenos números. En cuanto a números, sí que es una edad de oro, porque, bueno, yo llevo analizando, llevamos todos, todos los que colaboran en Spavox, llevamos analizando los datos y la verdad es que la cantidad de boxeadores que hay en activo y los logros que se consiguen pues son como para edad de oro. No estamos en la última edad de oro aquella cuando era el boxeo tan popular, que hablábamos ya pues de todos esos nombres que conocía cualquiera de la calle, ¿no? Urtain, Carrasco, tal. Pero si, en cuanto a números sí estamos ahí. En cuanto a títulos, estamos muy cerca porque hacía mucho tiempo que no teníamos 3 campeones de Europa. Estamos hablando de los 80 del siglo pasado, o sea, claro, que estamos ahí, si no una edad de oro tan brillante como las que hubo en su día con Kudun en aquellos tiempos de los 30, los 40, 50, 60, toda esa época tan brillante, si no estamos a ese nivel en cuanto a logros, sí lo estamos en cuanto a números, en cuanto a actividad, y muy cerquita. Yo creo que si este año alguno consiguiera algún título más de Europa, Sergio García pudiera llegar al Mundial, pues podríamos desde luego estar muy... Ya te digo que cerca, por gente y por calidad, pues estamos ahí.
Claro, es que a eso me refería, ¿no? A la cantidad y a la calidad también. Y a que, no, edad de oro, segunda edad de oro sería, porque me parece incluso más meritoria esta, porque se rema contracorriente. A eso es a lo que me refería un poco.
Si me permitís un poco el inciso, decir que precisamente también en esto yo creo que ha sido un gran triunfo del boxeo en general, pero del boxeo español en particular, porque ya desde hace, yo creo que muchísimo tiempo, esa famosa batalla mediática que íbamos perdiendo, vamos, por caos técnico, yo creo que se ha revertido claramente. Yo creo que se ha normalizado muchísimo la situación a nivel de información, tanto en radio como en televisión, sobre todo en televisión, que nos quedábamos durante muchísimo tiempo. Ahí sí que estamos en una edad de oro. Ahora estamos viendo prácticamente, gracias a Gol, a Eurosport, a DAZN, o sea, antes es que los grandes campeonatos no los veíamos en España. Es que esto es muy trágico. O sea, que la gente se acuerda de lo del blanco y negro, pues es lo que decía Urtain, Carrasco, Legra, aquello que vimos de Monzón, pero luego ya épocas buenísimas de Marvin Hagler, de Sugar Leonard,
desapercibidas.
Nada, un combate de vez en cuando y tal. Y ahora por eso yo ahora también le doy mucha importancia al buen la buena acogida y la normalización que tiene el producto, como no podía ser de otra manera, y a la que creo que también ha ayudado mucho la implantación total del boxeo femenino.
Jorge, ¿qué te parece?
Sí, que estoy de acuerdo con Jaime. Yo creo que en ese sentido en el que está hablando, nunca habíamos vivido un momento así, de normalización, y que es un poco, yo creo que, fíjate, eso es hasta como sociológico. Ya una vez que ha pasado la transición de las cosas, pues al final uno acaba volviendo pues un poco a donde está el resto de Europa y donde tenemos que estar, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahora mismo en España, afortunadamente, pues ya empieza el boxeo a tener la misma consideración que tiene en Francia, que tiene en Italia, que tiene en Inglaterra, en Alemania, los países de nuestro entorno, que es dentro de una normalidad. Ha ayudado mucho, por supuesto, el boxeo femenino, que está teniendo mucho apoyo, mucha repercusión, y también pues la difusión de un montón de gimnasios, que de los que no van a salir campeones, no van a salir competidores, pero van a salir muchos aficionados, gente que se acerca al boxeo, lo conoce, lo entiende, lo comprende y lo va a querer ver después como espectáculo en un pabellón o por televisión. Y bueno, pues yo creo que en ese sentido las hemos pasado canutas, aquí todos los presentes, sí. hemos pasado travesías del desierto, y ahora pues afortunadamente la cosa ha cambiado mucho.
Volviendo un poco a este repaso que hemos hecho, yo coincidía con, vamos, prácticamente el 100% únicamente, cuando decía Emilio, metía a Samuel Molina. Yo creo que, hombre, el campeonato Europa de Andoni Gagoay, por ese orden, no decimos que pueda ser resultar más entretenido Samuel Molina, pero vamos, el hecho de ser campeón de Europa, yo creo que merece estar un poco en el podium, sí. Andoni Gago. Pero sí que os quería preguntar por un par de, donde yo incluyo ahí a Samuel Molina, pero ¿quiénes son dos, tres boxeadores que este año creéis vosotros que pueden dar el paso un poco de ya de decir, oye, vamos a ver, esta es una firme promesa, pero se puede convertir en una realidad?
Bueno, yo creo que indiscutiblemente hay uno que creo va a dar el pelotazo. Si no lo da este año, lo va a dar el 2021, que es Samuel Carmona. Estaba ahora mismo peleando en el peso mosca. Es un hombre que lo está haciendo muy bien, ha hecho una buena campaña. De hecho, pues ha sido uno de los mejores debutantes del año. Y yo creo que va a ser en muy poco tiempo una de las estrellas, si no tiene ningún percance deportivo así importante. Yo creo que va a ser una de las estrellas del boxeo en el próximo año. Samuel Carmona ya de momento ha firmado con una promotora rusa muy importante, va a pelear ya por un título dentro de unos días.
¿Tú crees ahí, Emilio, crees que esa promotora rusa le cuidará como nos gustaría a todos nosotros? Me imagino que ha tomado esa determinación, será porque le habrán ofrecido un plan un poco personalizado, ¿no?
Sí, hombre, yo le cuidaría de otra manera, porque los rusos pues van a ir a por sus títulos estos euroasiáticos y no sé qué, y terminarán buscando pues estos títulos intermedios que a mí no me gustan para llegar al título mundial. Yo soy más clásico y más práctico, y me gusta más pues que hiciera el título de Europa, se consolidara a nivel nacional, que fuera un boxeador mucho más popular. Estando en Rusia, pues va a estar un poquito, a pasar más desapercibido, yo creo, entre los medios de comunicación españoles, pienso, ojalá no, pero sí, le cuidarán mucho por lo que le da la cuenta que les trae. Yo lo cuidaría de otra manera, pero vamos, eso ya son gustos particulares.
¿Y Jorge?
Pues yo, por supuesto, igual de acuerdo con el futuro y las perspectivas que tiene Samuel Carmona, pero también que no hay que olvidarse de John Fernández, que sí, para quizá haya sido un año para él un poco más de transición, pero de transición con rivales muy muy buenos. La última victoria creo que es una victoria de que tuvo que sacar oficio, que son cosas que viene muy bien, que ha subido de categoría, que se está sentando, que está acumulando experiencia, que se tropieza en Estados Unidos, pues ya parece que está un poquito olvidado, y que, bueno, pues que está en un momento también para dar el gran salto en cualquier momento, ¿no? También es un boxeador que parece que cuando uno pierde ya parece que se ha desmoronado el castillo de naipes, ¿no? Pero creo que John Fer ha hecho también los deberes, además ante buenos rivales, y también creo que va a tener un buen año, un buen 2020.
Muy bien. Estáis de acuerdo en todo, ¿verdad?
Sí, ¿verdad?
Sí.
No,
gusto,
sé,
¿eh?
No discutís sobre nada, no decís, no, estoy de acuerdo.
Solo cuando entramos con el fútbol contigo, Juan.
Le falta un poquito de, claro, veo yo a esta sección, un poquito de chispa, ¿no?
Somos así, somos la gente del boxeo.
Un poquito...
Ahora, pregúntale, el otro día estaba, por cierto...
Blanditos, los
estaba,
tres.
¿Sabes
eh?
Quién estaba el otro día entrenando? Le vi una foto a Jorge Lera con rodeado de Sergio Maravilla.
Sí,
Martín,
lo vi.
Y del niño
Torres.
Fíjate, Fernando Torres, ahí.
¿Está Maravilla aquí, por España?
Sí, bueno, anda, ¿no? Jorge, anda ahí,
sí,
bien.
Sí, anda ahí entrenando. A ver, la verdad que es listo, y como puede vivir aquí en Madrid o en Argentina, pues va un poquito con el tiempo. Sin embargo, ahora que hace frío aquí, se ha venido porque está, bueno, pues utilizando su entrenamiento. Él tiene la idea de volver, ¿eh? Y creo que lo tiene claro. Y no sé de qué manera, contra quién, cómo lo hará, o si simplemente es por buscar esa motivación de estar en el gimnasio todos los días, que es donde se le ve feliz, que eso también está claro, que es que difícil es dejar de hacer lo que has hecho toda tu vida cuando estás rodeado de compañeros. Y bueno, pues él está entrenando, está bien. El otro día se juntó con Fernando Torres, estuvieron ahí compartiendo experiencias y nada, fue bonito, fueron dos cracks auténticos.
De todas maneras, Juanma, una cosa, independientemente de lo blandos o los duros que seamos, es que este año ha habido poco que discutir, ¿eh?
Porque otras veces sí discutimos, ¿eh? Otras veces
sí. No, es que otras veces...
Sí, está muy claro.
Exacto, otras veces lo digo, por experiencia, porque hemos hablado con Jorge, con Jaime,
pero no empecé,
y dudábamos de quién era el número uno, pero
no empecéis a discutir ahora que nos vamos. gracias, Lera, gracias, Marquegui.
Gracias, hombre.
Adiós, chicos. Gracias, Ugarte.
Venga, un fuerte abrazo.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez. Nobody's perfect, not even a perfect stranger. Oh, what a gal, she was such a perfect stranger. And you're the best in your field. In your office, with your girls and desk and leather chair. I thought the time was on your side.
Estamos recogiendo ya, pero no queremos marcharnos. ¿Cómo te ríes, David? No queremos... A ver. Ahí. No queremos marcharnos sin recordaros el resto de noticias del día, que son estas.
Comenzamos, Juanma, con ración de previa, porque mañana arranca una nueva ronda de la Copa del Rey. A las 7 de la tarde la abren el Zaragoza y el Mallorca. El Zaragoza, que descansaba este fin de semana después de aplazarse su partido, el tercer partido que se le aplaza al Zaragoza por la lluvia intensa en Miranda de Ebro, en el duelo ante el Mirandés. A las 7 ese partido en la Romareda. También a esa hora, Recreativo de Huelva, Osasuna. Hoy en la previa de ese encuentro, Iagoba Arrasate, el técnico pamplonica, se ha quejado, ya que venimos hablando tanto de la actuación del VAR este fin de semana, pues se ha quejado
de nuevo un poco de una situación arbitral. Se ha lesionado Sergio Herrera con un golpe fuerte, el portero de Osasuna, en una jugada en la que el juez de línea no levanta la bandera, porque ya sabes que ahora los jueces tardan más en levantarla esperando a que, si ha pasado algo, el VAR tome la decisión. Vamos a escuchar a Arrasate.
Bueno, pues al final es que no entiendo esta regla del fuera de juego. Cuando es tan claro tener que esperar a que toque el delantero, pues al final vamos a llevarnos un disgusto cualquier día, porque chocan con el portero, el delantero nunca tiene nada que perder, el portero sí, y no sé por qué no se levanta antes cuando es tan claro, ¿no? Entonces tiene el golpe de esa acción, ayer estaba mal, hoy está mejor, espero que para el viernes pueda estar.
No estaba demasiado contento Yago Arrasate, que espera recuperar a Sergio Herrera, que está de portero titular en Osasuna, para el partido de Liga de este fin de semana. Mañana a las 9 también el último partido de los de mañana de Copa, Sevilla-Levante, duelo entre equipos de primera, y el técnico visitante Paco López ve así el encuentro.
No sabemos las señas de identidad del Sevilla, es un equipo que te exige al máximo porque lleva los partidos con un ritmo muy alto, tanto con balón como sin balón. No hay que dejar de ser claros y decir que el Sevilla, lógicamente, es favorito por muchas cosas.
La responsabilidad la manda Paco López para un Sevilla que hoy ha presentado a En-Nesyri. De hecho, de ahí vienen esas declaraciones que hoy hemos escuchado de Monchi, de nuevo sobre el arbitraje En-Nesyri, que le ha costado 20 millones de euros al cuadro hispalense y que ya debutaba en el Santiago Bernabéu el pasado fin de semana. Seguimos con fichajes. Leandro Cabrera es el segundo fichaje del Español en el mercado invernal. El central se va al Español después de que los pericos hayan pagado su cláusula de rescisión al Getafe, 9 millones de euros. Es el segundo traspaso millonario que hace el Español en este mercado de fichajes. Recordemos que la semana pasada pagó 20 millones por Raúl de Tomás, así que el Español desde luego va con una inversión muy fuerte para evitar el descenso a segunda división, y de hecho estaría cerca también de atar el fichaje de Adrien Barba, del extremo del Rayo Vallecano, que podría abandonar su casa en Vallecas para irse a Barcelona si finalmente cuaja la operación. Roberto Jiménez vuelve a la Liga, el portero va a ser el nuevo jugador del Alavés, llega procedente del West Ham United, donde no estaba teniendo demasiados minutos esta temporada en la Premier League. Y el que abandona la competición española es Toko Ekambi, el delantero del Villarreal. Se va cedido al Olympique de Lyon por 4 millones de euros, con opción de compra de los franceses por 11 millones de euros y medio a final de temporada. Quien no está demasiado contento es el fútbol femenino. Hoy había una reunión importante en la que se esperaba que se firmara ese convenio en el que tantas esperanzas hay para el crecimiento del fútbol femenino, y finalmente no se ha firmado. Esta es la portera del Atleti de Bilbao a la salida de la reunión, Ainhoa Tirapu.
Bueno, al final veníamos aquí pensando en que iba a ser un día histórico para el fútbol femenino, que íbamos a firmar un convenio histórico, y nos encontramos que no ha sido así. No sabemos muy bien el motivo, porque al final todas las partes en su día dieron el ok. Se puso de fecha el día de hoy a las 6 de la tarde y estamos aquí y no hemos firmado el convenio, ¿no? No entendemos muy bien qué está pasando, porque tampoco tenemos información clara de cuál es el problema. Pero no podemos esperar mucho más porque entendemos que estamos perdiendo derechos laborales.
Les toca seguir negociando, evidentemente. Y en otro aspecto federativo, la federación ha presentado hoy el sello que el Valencia va a vestir en su camiseta. A partir de ahora, el campeón de la Copa del Rey vigente lucirá un sello, bueno, pues como pasa en otras competiciones como la Champions League. El campeón de la Copa es el Valencia y lo va a estrenar este próximo miércoles en la visita al Logroñés, en La Rioja, en la primera eliminatoria que el Valencia disputa esta temporada, porque ahora entran, ya sabes, Juanma, los cuatro equipos que celebraron la Supercopa. Vamos con Polideportivo y arrancamos madrugando con Carlos Sainz. A las pocas horas de llegar a España, no podía dormir, ¿y qué decidió? Pues irse a entrenar.
Cosas del jet lag. No podía dormir, qué mejor idea. A entrenar un poquito. Venga, hasta luego.
Subió uno un vídeo a las redes sociales, pues entrenando. Ahí eran las 4 o las 5 de la madrugada. Así que ese es Carlos Sainz y por eso, con 57 años, viene de ganar su tercer Dakar. Quien también está haciendo las cosas bien en la selección española de balonmano. Campeonato de Europa, España se ha metido ya matemáticamente en semifinales. Hoy ha ganado a Bielorrusia 37-28 y a falta de un partido de la segunda fase ante Croacia, España está clasificada y en ese duelo ante Croacia simplemente dilucidará cuál será el rival en la siguiente ronda, pero los dos equipos pasarán de fase. Europeo de waterpolo, también van bien las cosas. España hoy ha ganado en octavos a Alemania 12-6 y se medirá en cuartos de final a Serbia. Por cierto, que se me ha ido. Escuchamos a Raúl Entre Ríos muy contento después de la victoria de España de balonmano.
Siempre nos hemos marcado ir día a día compitiendo contra cada rival al máximo. Hoy ha sido así y una vez que termina el partido, pues bueno, lógicamente tenemos la sensación de haber cumplido ese deber que teníamos y bueno, muy contentos. Este grupo está trabajando muy bien, no únicamente durante este campeonato, sino todos los restantes. Es difícil de repetir y hay que estar satisfechos. Creo que se ve y se demuestra en la pista con el sacrificio que tenemos por el compañero que tenemos al lado. Es importante que todo el mundo sume.
Por cierto, eso, la España de balonmano a semis, matemáticamente ha faltado un partido, la España de waterpolo a cuartos en el europeo también de la categoría. En el Open de Australia, que comenzaba la pasada madrugada, la mala noticia, la derrota en el cuadro masculino de Roberto Carballés, y quedaba interrumpido el partido entre Roberto Bautista y Feliciano López. Había ganado el primer set Bautista 6-2, en el segundo ganaba Feliciano por 2-1. También victorias ayer de Roger Federer en tres sets ante Steve Johnson, y de Novak Djokovic, que perdía un set ante Straff, el alemán, pero finalmente ganaba en 4. Y la buena noticia para los españoles fue la victoria de Paola Badosa, que ganaba su primer partido en un torneo de Grand Slam y que se mostraba así de contenta en las cámaras de Eurosport.
La verdad que estoy aún temblando, estoy muy nerviosa, llevaba esperando este momento mucho. He trabajado muy bien en la pretemporada y la verdad que me ha salido un partido muy bueno. Sí, la verdad que estoy muy contenta porque todo lo que he entrenado, sobre todo mentalmente, lo he podido aplicar en pista y la verdad que estoy súper orgullosa. Para mí esto significaba mucho, era como una barrera del año pasado que no pude superar y finalmente lo he superado. Es como un peso de encima y la verdad que, bueno, recompensa todo el trabajo hecho.
Hoy, en torno a las 4:30 de la madrugada, podría debutar Rafa Nadal. Lo hará ante el boliviano De Lien. Bueno, ya sabes que los horarios en un Grand Slam son bastante relativos y lo mismo empieza a las 4 que empieza el partido a las 7 de la mañana. Así que estaremos pendientes durante la noche a ver cuándo entra en pista Rafa Nadal, que recordemos es el vigente número 1 del mundo, y el que abandona la práctica deportiva es Beñat Intxausti, que hoy ha anunciado, el ciclista vasco, que se retira a los 33 años.
Me quedo con los equipos donde he estado, compañeros, amigos que he hecho, carreras que he conocido, el mundo, viajando, con las victorias de etapa, obviamente, los buenos recuerdos. Y los malos, pues, los dejamos atrás y los olvidamos. Es un mayo precioso y que merece la pena solamente todo el sufrimiento que he pasado desde niño prácticamente con la bici, pues merece la pena en esos momentos.
Y con esto y un bizcocho, pues ya hemos terminado.
Hasta mañana a las
11.
No, 12 y... 20.
Bueno, sí, claro, sí. Esto
aproximadamente,
sí,
que es cuando entran las otras noticias del día.
12 y 20 y Herrero. ¿No?
Sí, no, 12 y 20, no, 12 y 20. No, el arranque del programa es 11 y Herrero.
Sí, sí.
Y nosotros tú a las 2, como a las 12 y 20 por ahí.
Eso es.
O sea que con esto y un bizcocho hasta mañana a las 12 y 20. Lo que pasa es que no puedes hacer un pareado.
No.
No sale ahí un poco.
Podríamos intentar entrar a las 11 y 18. Entonces, igual.
Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 11 y 18. Sí.
12 y 18, sí.
12 y 18, sí, es verdad. ¿Verdad? Sí, en ese caso, sí.
Sí.
Muy bien, pues nada, hasta mañana.
Venga, hasta luego.
Bueno, hasta luego. El remate a este primer palo de hoy lo pone, como casi siempre, Andrés Amorós.
A fuerza de golpes, me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Algo tan importante como el fútbol no puede estar preso en viejas rutinas. Necesita nuevos horizontes, romper esquemas. En definitiva, necesita ese progresismo que hoy se extiende arrolladoramente por toda la política española. Desde que se inventó, un partido de fútbol se decidía por algo tan azaroso y tan fortuito como que el balón lograra entrar en la red, salvando todas las barreras de los defensas, del árbitro y hasta del VAR. ¿Es que el fútbol se reduce solo a algo que depende tanto de la casualidad como los goles? Ya el sabio Fernández Flórez se inventó los vicegoles. En la codorniz se hablaba de partidos ganados a los puntos, como en el boxeo. En la película El fenómeno se hace patente lo ridículo de que un equipo gane un partido porque el balón pegó en el trasero de un delantero y de rebote entró en la red. ¡Qué atraso! Felizmente, las luces del progreso comienzan a iluminarnos. Los goles son una minucia, una futesa. Lo que importan son los pases. Hacia atrás, hacia adelante, a derecha, a izquierda, por arriba, por abajo. Olvidémonos de la obsesión por la portería contraria. Hay que dar pases. ¿Y el resultado? Bastará con que un videomarcador vaya apuntando, a la vista de todos, el número de pases que ha dado un equipo. El que dé más pases ha ganado. Si excede un cierto número, por ejemplo, 500, se le proclama automáticamente campeón de España. Si pasa de los 750, campeón de Europa. Si supera los 1000, campeón del mundo. Hemos vivido este domingo una jornada histórica. El Barcelona ha dado 1005 pases. ¡Aleluya! ¡Albricias! Por fin hemos superado a la caverna rancia y casposa que solo atendía a los goles. Ha nacido el fútbol progresista, el de los pases. y el Barcelona ya se ha proclamado campeón planetario. Nadie se lo va a discutir.
Ya no somos inmortales, ahora somos eternos.
1.005 pases dio el Fútbol Club Barcelona en el debut de Quique Setién, que está mi amigo J. Chordi, está muy, muy contento con esto. 1.005 pases. Yo digo que con 13 pases el Real Madrid ha ganado 13 Copas de Europa. Pero claro, hay que saber dar los pases. Nos vamos. Mañana más. Os quedáis con la inigualable, la incomparable, la inimitable Ayan Tabarili, que llega con a media luz. Y mañana nos reencontramos, como siempre, como decía ahora José, a las 11 y Herrero. O sea, que a las 11 y 5 aproximadamente de la noche. Que lo paséis bien hasta mañana. Adiós.
Pasamos a la historia, chicos. No iremos a Florida.
Vamos, Reggie, ¿qué dices?
He descubierto esa basura. Estamos más muertos que este pueblo.
¡Nos haremos súper famosos!
Os he estado engañando. Os he mentido. No somos más que una tapadera para no pagar impuestos. No ha habido nunca la menor diferencia entre ganar o perder.
¡Hay que ir por
ahí! ¡Hay que machacarlos!
¡Hay que cargárselos!
No éramos jugadores de hockey. Éramos payasos, muñecos, fenómenos de feria. Y además un puñado de criminales debimos ir a la cárcel hace mucho tiempo. ¡Qué vergüenza!
Tú no, jefe.
Sí, siento vergüenza de mí mismo. Ned tenía razón. La violencia mata al deporte, es como arrastrarlo por el barro. Y si las cosas continúan, seremos asesinos, no deportistas. No voy a jugar así por ser la última vez.
¿La última vez?
Sí. Es mi último partido, voy a jugarlo limpio. No más clávalo, no más mátalo, eso se ha acabado. Quiero ganar el campeonato esta noche, pero de un modo claro. Al viejo estilo. Como cuando yo empecé, ¿sabéis? Con Tom Blake, Dick Clave, Eddie Shore, aquellos gigantes. No sé qué más decir. Decid vosotros algo.
Reggie manda.
Sí, como en el viejo hockey.
Como cuando Eddie Shore.
Claro. Jefe, ¿empezamos nosotros?
Claro.
Muy bien, ganaremos por la vuelta.
Esa es la gran noche.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.